sí puedo. Sí puedo, cuando comprometo mi voluntad en lograr lo que deseo alcanzar. Sí puedo, cuando cada obstáculo me reta a demostrar mi determinación y lo enfrento con un espíritu indomable hasta vencer. Sí puedo, si cada fracaso representa una lección que debo asimilar y con renovada determinación vuelvo el camino a emprender. Sí puedo, si en la mitad de la tormenta y de los conflictos logro mantener una actitud positiva y a pesar de todo, puedo con optimismo continuar. Sí puedo, si tengo el coraje de vivir intensamente y hacer de cada hora una aventura apasionante y de cada día una obra magistral. Sí puedo, si tengo un porqué vivir, un ideal por el cual luchar, una estrella que alcanzar. Lo que para otros es imposible, estoy convencido de que yo sí lo puedo lograr. Sí puedo, cuando puedo confiar en Dios y con una fe inquebrantable me enfrento a la vida. Nunca habrá entonces obstáculo que me pueda vencer.
Tenemos un parásito mental que corremos el riesgo de que nos produzca parálisis en un principio y posteriormente puede llegar a ser mortal porque nos puede llevar a la tumba. Es un virus que está flotando permanentemente en nuestro ambiente. Siempre hemos hablado de la contaminación ambiental, de la destrucción ecológica, de lo que pasa con nuestros ríos, con nuestro aire, etc. Pero yo quiero que usted reflexione que hay otra contaminación que aún es más peligrosa. Y le quiero hablar de la contaminación mental y de este bicho que cuando se nos mete en la cabeza puede destruir toda nuestra existencia. Pero me gustaría que usted me acompañe a descubrirlo. Vamos a imaginar, por un momento, que llegamos a una sala de clases en la cual el maestro llega con una mirada así como de travieso, pero curiosamente el maestro trae un paquete muy grande envuelto, todos los niños de aproximadamente 10 años de edad, pues intrigados, ¿qué traerá el maestro esta mañana? Lo que les llama más la atención es su vestimenta, todo vestido de negro. Parece que va a un sepelio. Y le dice a los niños, vamos a ir todos a un entierro. Dentro de una hora va a morir alguien que nos está haciendo mucho daño. Pues los niños empiezan a voltearse como diciendo, caray, pues, ¿quién se va a morir de nosotros? ¿O quién será el muerto? Y uno de ellos, Juanito, revisa a todos sus compañeros de clase, no una vez, dos, tres veces, y dice, caray, están todos en clase. El maestro pasa lista y curiosamente ese día no falta nadie. El maestro cambia de tono y les dice, saquen un papel y van a escribir, por favor, todas las cosas que no puedan hacer. Seguramente hay cosas que les cuesta mucho trabajo y tal vez por triviales hasta las han dejado de pensar. Posiblemente para uno de ustedes no pueda comunicarse bien con su mamá, no pueda convivir con papá, no pueda dejar de ver televisión, no pueda levantarse temprano para venir a la escuela, no pueda jugar con su hermana, no pueda soportar a la tía, y muchos no puedo tenemos por ahí. Y los niños, por supuesto, ya en la reflexión, al principio con un poco de trabajo, pero ya después con un poco más de soltura, empiezan a escribir. Juanito, por supuesto, se da cuenta que primero fueron 3 no puedo, y luego aumentó a 10 no puedo, y luego ya traía 15 no puedo. Y el maestro deliberadamente se queda 20 minutos en silencio observando a sus alumnos hasta que todas las hojas están llenas. Todos tenemos un no puedo. Imagínese que usted también está en el salón y que también saca su hoja de papel y que también empieza a escribir todo lo que no puede hacer. Lo que le cuesta mucho trabajo. No puedo soportar a mi jefe, no puedo soportar a mi suegra. Hay una persona que me decía, no, yo a mi suegra la estoy cambiando por cualquier cosa, ya lo que sé. No puedo comunicarme con mis hijos, no puedo comunicarme con mi pareja, no puedo con el tráfico de esta ciudad, no puedo. Todos tenemos no puedo. No puedo aprender inglés, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de comer, no puedo. Regresemos al salón de clases. El maestro pide todas las hojas. Para su sorpresa, les promete que no las va a leer, solamente quiere que se las entregue. Quita la envoltura de aquella caja enorme que traía y todos los niños abren la boca de sorpresa. Era un ataúd, con calavera y todo. Toma las hojas el maestro y las deposita ceremonialmente dentro del ataúd. Y le pide a todos los jóvenes que lo acompañen a hacer una curiosa y simpática y divertida marcha fúnebre. Entre cuatro cargan el ataúd, todos los chicos de dos en dos salen al jardín de la escuela. Previamente alguien había excavado una fosa, y ahí en la fosa llevan el ataúd. Lo depositan solemnemente y cada uno de ellos arroja un puñado de tierra. El maestro destapa otro paquete que traía con una lápida y la pone sobre la tumba, que dice: aquí yace para siempre, en este día, los no puedo. RIP, descanse en paz. Y en ese momento los niños entonan una oración para que el no puedo jamás vuelva a regresar. Y después el maestro entona una canción muy alegre que en su estribillo dice: sí se puede, y lo imposible es posible. Los niños alegremente... No fue una broma, porque fue una realidad. Años después, yo me encontré a Juanito, que ya es un adulto. Y me decía a Miguel Ángel, en el jardín de mi casa, puse también una lápida que dice: no puedo. Y cada vez que me siento frustrado y fracasado, y creo que no voy a poder hacer las cosas, voy enfrente de esa lápida y me recuerdo: el no puedo lo enterré cuando tenía 10 años. Pero para usted y para mí, no es tarde. Hoy podemos hacer también nuestro propio ataúd. El no puedo lo podemos enterrar a partir del día de hoy. Porque le quiero decir que desafortunadamente el no puedo son las peores estacas mentales que tenemos los seres humanos. Y nos ajustamos al no puedo. Y el no puedo se convierte en una cárcel. El no puedo se convierte en un lugar y en un calabozo del cual no queremos salir. La siguiente metáfora lo va a hacer reflexionar. Había un hombre que tenía 10 camellos, un mercader que cruzaba el Sahara con frecuencia, y en alguna ocasión este hombre, ya en la noche, le pidió a todos sus ayudantes que les sirvieran a los camellos en el sentido de que los ataran, les dieran de beber y por supuesto los descargaran. Los mayordomos empezaron a atar a una estaca a cada uno de los camellos, porque el mercader les explicó que si se quedaba un camello desatado, podía extraviarse en la noche si había una tormenta de arena. Entonces, cada camello en una sola estaca, porque si había dos camellos en una estaca, se podían liar a patadas. Entonces, bien separados, de un metro de distancia, empezaron los mayordomos a cumplir fielmente las órdenes. Descargaron a los animales, les dieron de beber, les dieron alimento y empezaron a atarlos a cada estaca. Pero al llegar al camello número 10, para su sorpresa, no llevaban la estaca, se había extraviado. Y como ustedes saben, en el desierto no es fácil encontrar palitos ni maderitas. Fueron a quejarse ante el mercader y le dijeron: señor, ¿qué hacemos? Nada más tenemos 9 estacas, ya amarramos a los 9 camellos, pero el décimo está suelto. Si lo amarramos junto a otro, se puede liar a patadas. Y suelto, como usted dijo, se nos puede escapar. ¿Qué hacemos con el camello número 10? El mercader sabiamente les dijo: simulen ustedes que tienen un estaca en las manos. Pero si no hay tal, ustedes simulen como si la tuvieran en las manos. Se ponen frente al camello y simulan que la están ustedes enterrando en ese momento. La golpean para enterrarla. Le jalan ustedes la rienda al animal y simulan que la están amarrando. El animal, por instinto, porque lo ha hecho durante años, se va a creer amarrado y se va a echar. Pues bien, los dos escépticos mayordomos se pusieron enfrente del camello y le dijeron: a ver, pásame tú la estaca. El otro la tomó, simuló que le estaba amarrando, obviamente con una mirada curiosa, pensando si el camello sabía lo que realmente estaban haciendo. Le dieron el tirón a la rienda y, para su sorpresa, el camello se echó y se quedó toda la noche dormido. Al día siguiente empezaron a levantar a los camellos, pero cuando llegaron al camello número 10, no lo podían levantar, y uno empujaba y el otro también, y le gritaron al mercader: ¿qué hacemos? No se quiere levantar. El mercader irónicamente les dijo: quiten la estaca. ¿Cómo que quitemos la estaca? Si no existe. No, no, no. Ustedes tomen la rienda, hagan ustedes la simulación que la están desatando y le avientan hacia el hocico la rienda. El animal por instinto se va a levantar. Hombre, aquellos dos tipos, sorprendidos, hicieron lo indicado, aventaron la rienda y el animal se puso de pie. Dijeron: no, 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 este animal no solamente es tonto, es estúpido, qué barbaridad. A los puros instintos, efectivamente, el animal reaccionó al instinto. Los seres humanos, en alguna medida, también nos metemos estacas mentales en el cerebro. Y decimos, no, no, no se puede, claro. Los extranjeros sí pueden, porque están en el extranjero, en aquel país sí se puede, porque son diferentes, en Alemania, en Argentina, en España, donde ustedes quieran, pero nosotros no podemos. Y para ti es fácil decir esto, Miguel Ángel, porque tú no estás en mi lugar, porque yo no puedo, ¿eh? Tú no tienes la suegra que yo tengo, ni tienes el jefe que yo tengo, ni tienes los hijos que yo tengo. Ponte en mi lugar, dicen las personas que tienen estacas mentales. Necesitamos el día de hoy arrancarnos las estacas mentales. Y el no puedo es la principal estaca que tenemos todos los seres humanos. Y llegó el momento de arrancarlas para siempre. ¿Cuál es el éxito? El éxito tiene una limitación. Y la limitación es acabar con ese virus, con ese parásito mental que tenemos todos los seres humanos. Y ese virus que nos ha acompañado durante años es el no puedo. Miren, los niños tienen una característica muy especial. Cuando usted quiere observar lo que es entusiasmo, ánimo, deseo de vivir, los mejores maestros no están en las mejores universidades del mundo. ¿Sabe quiénes son los mejores maestros de vida? Los niños. Vea usted cómo comen, con pasión. Vea ustedes cómo disfrutan, con pasión. Cómo ven la televisión, con pasión. Oiga, cómo comen pastel, con pasión. Le quiero decir que la vida solamente se puede vivir en los extremos. Ser o no ser. O se vive con pasión o no se puede vivir. Imagínese usted a Beethoven sin pasión. Pues seguramente diría, ay, 9 sinfonías, son demasiadas. Yo voy a hacer como que 4. Miguel Ángel Buonarroti, ay, qué barrio, mañana es lunes. Pues cómo voy a esculpir, no, no, no. Bendito sea Dios, ya es viernes. Le quiero decir que el ser humano no puede vivir si no vive con pasión. Nada más que como somos adultos, se nos olvida la pasión. Si usted también, además, es católico, cristiano, vaya a un templo y observe cómo está Jesucristo. ¿Sabe dónde está? En la pasión. Sin pasión no habría cristianismo. Y la pasión es el motor del ser humano. Por eso tenemos tantos jóvenes actualmente, o adultos también, que son de la generación 2-3iana. Uno les pregunta, ¿qué tal, cómo te va? 2-3, 2-3. ¿Y tu novia? 2-3, 2-3. ¿Y tu vida? Imagínense, de una escala del 0 al 10, una persona que vive en escala entre el 2 y el 3. ¿Quién es el mediocre? El que vive entre el ser y el no ser. Vive a la mitad de la escala. Y la vida se tiene que vivir en los extremos. Si está usted con su pareja, esté apasionadamente con su pareja. Si va usted en este momento a trabajar, trabaje apasionadamente. Si va usted a comer, coma apasionadamente. Si va usted a una fiesta, diviértase apasionadamente. Póngale pasión a todo lo que haga en la vida y le garantizo que la vida le va a entregar como resultado una apasionante forma de vivir, divertida, placentera, diferente. Y aún ante el sufrimiento hay que enfrentarlo con pasión, porque algún sentido debe tener también el sufrir. No rechazarlo, entenderlo, aceptarlo. Mire, cuando un ser humano se va, y creo que usted y yo y todos hemos vivido ese doloroso desgarramiento cuando perdemos a un ser que amamos. Y siempre nos lamentamos de haberlo perdido. Más bien deberíamos darle gracias a Dios por haberlo tenido. La vida se tiene que dar en vida. Nuestra querida amiga Ana María Rabaté, poeta mexicana, lo dice en forma muy clara: en vida, hermano, en vida. ¿Para qué le llevamos florecitas a las tumbas cuando los muertitos ya no pueden oler florecitas? En vida tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y el éxito tiene que desafiar una gran limitación, que es nuestra propia apatía. Nuestra forma de hacernos a un lado del camino, de excusarnos simplemente con una frase que digo, no puedo. No, no se puede. Claro que se puede, todo se puede. Un hombre extraordinario, que seguramente usted habrá escuchado mucho de él, porque su obra trascendió a él mismo, se llamaba Walt Elias Disney. Y este hombre decía, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Pero sí se puede, claro que se puede. Y él se tuvo que enfrentar ante unos pantanos llenos de moscos allá en Florida. Y dijo, sí se puede. No hay dinero, señor. Sí se puede. Es cuestión de tiempo. Oiga, señor, pero ¿qué hacemos con todo el equipo que necesitamos? No, sí se puede. Sí se puede. En su oficina, por favor, póngale un rinconcito, un altar, que se llame el no se puede. Y cada vez que alguien le diga no se puede, vamos a buscar la forma para que se pueda. Todo se puede en la vida. Todo se puede en la vida si nosotros estamos dispuestos realmente para hacerlo. Mire, la vida no se improvisa, la vida se programa, el éxito se programa. Si usted se programa todas las mañanas para triunfar, le garantizo que más de una vez le va a dar al blanco. Lo importante es disparar muchas, muchas veces, aunque algunas veces le demos al blanco. Pero si no disparamos, pues ¿cuándo le vamos a dar al blanco? Es como aquella persona que, según él, tenía una profunda vida espiritual. Y todos los días le rogaba a Dios ganarse la lotería. Le decía, Dios mío, que me gane la lotería. Y pasaron los meses y nada. Y más meses y nada. Y un buen día le llegó y le reclamó a Dios, Dios mío, ¿por qué no me saco la lotería? Escuchó una voz celestial que le decía, hijo mío, cómprate el billete. Queremos ganarnos la lotería y ni siquiera hemos hecho el esfuerzo de comprar el billete. Queremos tener una buena pareja, pero no hemos hecho el esfuerzo de tener una buena relación con mi pareja. Quiero tener hijos extraordinarios, pero no he hecho el esfuerzo para tener hijos extraordinarios. Entonces, por supuesto, tenemos que programarnos para el éxito. Es más, hay personas que todos los días, por hábito, se programan para que les vaya mal. ¿Va usted manejando ahorita? Piense un momento. Hacia sí mismo dígase, me late que hoy voy a chocar. Y dentro de 10 minutos, ¡prah!, el golpe. Yo sabía que iba a chocar. ¿Se programó usted para chocar? En la mañana, abra los ojos y diga, hoy me late que me va a ir mal. Le va a ir pésimo. Se va a salir del lado equivocado de la cama, se va a tropezar con el buró, va a meter un pie en el excusado. Le va a ir muy mal. Y además, agréguele, por favor, agréguele, que además sintoniza usted a su horóscopo predilecto. Una vocecita media manerada que le dice, Piscis, día lleno de conflictos. Y con eso usted remata el día. Le va a ir pésimamente mal. ¿Por qué no programarse en la mañana que le va a ir bien? ¿Por qué no llenar su tanque de combustible emocional? ¿Por qué no decir, hoy me va a ir en forma extraordinaria? Hoy voy a triunfar en cada acción. Y por favor, visualícese. ¿Qué significa esto? Véase saliendo triunfante de su trabajo, de su encuentro con su pareja, de su convivencia con la familia, del encuentro con el amigo. Trate usted de verse a sí mismo. Proyéctese con una sonrisa. Proyéctese rozagante. Proyéctese optimista. Y fíjese usted bien, su proyecto mental se convertirá en realidad. Su proyecto mental se convertirá en realidad. Sea proyecto para ganar o proyecto para perder. Decida usted, el día va a transcurrir. Las 24 horas van a pasar. Y la misma energía se utiliza para fracasar que para triunfar. ¿Cómo quiere usted utilizar su energía el día de hoy? ¿Quiere usted utilizar su energía para tener éxito? Pues prográmese para el éxito. Salte de la cama. Abra los ojos, despierte, esté alerta, no se la pase dormido. Erich Fromm decía, ¿por qué el hombre no ama?, le preguntaban, y él contestaba, porque el hombre duerme. No estamos despiertos, no estamos alertas. Y la vida tenemos que vivirla plena e intensamente, con pasión, con dedicación, con esa entrega, con ese desafío que es la limitación del no puedo. El bicho mortal, la contaminación mental. ¿Qué tan negativo amaneciste hoy? ¿Qué tantos males esperas hoy? Y muy pocas veces tenemos el valor, la capacidad y el talento de programarnos para triunfar. La limitación del éxito, ¿cuál es? ¿Qué es lo que mata un sueño? El miedo a fracasar. El miedo a fracasar es el asesino número uno de los sueños. El miedo que nos paraliza. El miedo que en ese momento no nos lleva a ninguna salida, nos arrincona, nos mete en un túnel sin salida. En cambio, la persona que desde un principio dice, sí puedo, y hoy sí lo voy a lograr, y lo que no había logrado ayer, hoy lo voy a lograr. Hoy me voy a comunicar bien con mi jefe, hoy voy a lograr servir en forma extraordinaria, hoy sí puedo comunicarme con mi pareja, hoy sí puedo lograr la armonía con mis amigos, hoy sí puedo sonreír, hoy sí puedo, y a partir de ese momento, le doy una sorpresa. El sí puedo se convierte en realidad. A partir de hoy, dígase a sí mismo, ante cada obstáculo, sí puedo. Si no puede inmediatamente, diga, denme tiempo. Los posibles los hice ayer, los imposibles los hago hoy y los milagros los haré mañana. Pero el sí puedo, sí es una realidad. Viva de hoy en adelante en el sí puedo. Thank you.
poder del éxito. Los secretos de los seres extraordinarios. Con Miguel Ángel Cornejo, El poder del compromiso. Compromiso con la vida. Hija mía, te escribo estas líneas para que las conserves no en tu mente, sino en tu corazón. Tú fuiste concebida por el amor, como seguramente lo serán tus hijos. Y fue nuestra intención, la de tu madre y la mía, darte el mayor cariño y ternura de que fuimos capaces. El anhelo más legítimo de un padre para un hijo es dejarlo preparado para hacer frente a la vida y que ésta sea fecunda en valores trascendentales como el amor, la justicia, la lealtad, el respeto y la gratitud. La vida nos enseña que aun cuando pusimos todo nuestro empeño en conquistar la cima de una montaña y ésta se nos niega, tenemos que volver a luchar incansablemente hasta lograrla. Puede ser vencida, pero nunca claudiques hasta convertir las derrotas en victorias. Nunca te des por vencida y mantente siempre digna y fiel a tus principios. Ama todo aquello que sea noble y bello. Y frente a la injusticia, oféndete y lucha sin descanso por lograr tus sueños. Las dudas matan el amor. Confía solo en lo que tú misma puedas ver y oír. No te dejes llevar por los rumores. Enfrenta tú misma la realidad y ruégale a Dios para que no te equivoques. Ten un hogar donde reine Dios. Te dará paz y consuelo en tus horas difíciles. A tu marido, apóyalo sin límite alguno. En tus hijos vacía todo el corazón y nunca permitas que tu debilidad los haga irresponsables en el uso de su propia libertad. Dale a tus hijos lo que tú misma recibiste. Un hogar con dignidad, respeto y una estrella para que tus hijos tengan un porqué vivir. Cuando los años transcurran y ya no esté nunca más junto a ti, recuérdame como un hombre soñador que siempre te amó. Y de donde me encuentre, tendrás por siempre mi bendición. Ayúdame, te suplico, a que muchas estrellas que están muriendo en la playa vuelvan al mar. Y tu vida y la de los tuyos sean parte digna de la creación de Dios.
La gran diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Involucrado viene de la palabra que envuelve, que aparenta, que parece ser. Es una persona que aparentemente está, pero en la verdad y en el fondo no está. En cambio, el compromiso es cuando contraemos precisamente una obligación, cuando nos sentimos nosotros responsables de algo. Aunque no estemos involucrados, nos sentimos comprometidos. En el mundo de las empresas, se ha llegado a la conclusión que los que logran resultados no son los involucrados, sino los comprometidos. ¿Por qué? Porque la autoridad no es garantía de que se obtendrán resultados positivos. Una persona puede tener toda la autoridad, pero no tiene el compromiso de lograrlo. Entonces dice, simplemente no era mi obligación, simplemente yo no lo podía hacer. Una persona que cumplió con su obligación, pero no cumplió con su compromiso. ¿Cuántas personas trabajan hasta las 6 de la tarde en punto, porque es la hora de la salida, pero su resultado es muy pobre? Va por obligación, está presente por obligación, atiende al público por obligación, mas no está comprometido con resolver problemas, con atender al público, con cumplir con la misión para la cual fue contratada. Yo hice mi obligación. No se logró el resultado, lo siento, yo hice lo que a mí me correspondía, que es diferente de aquellas personas que están comprometidas. El que está comprometido, yo no sé a qué palo se trepe, pero resuelve. Es la persona que tiene el sueño y busca, por supuesto, la solución. Piense usted en los libertadores de las naciones. Ellos no tenían la autoridad, no tenían los ejércitos, no tenían el poder, aparentemente legal para hacerlo, pero tenían el poder interior, el compromiso interior, la responsabilidad que viene de la palabra devolver, responder, que viene de dentro. Las obligaciones vienen de fuera, no las impone el Estado, la Iglesia, la familia, la sociedad. En cambio, las responsabilidades son respuestas internas. Una persona que quiere responder a un compromiso, quiere responder a un sueño, a un objetivo, y por supuesto hará lo imposible para que su acción produzca el resultado esperado. Vámonos a una metáfora. Imagínese usted, y se lo voy a poner de tarea porque me gustaría que este cassette no solamente usted lo escuche, sino que lo haga participar a la familia, a sus hijos, a sus amigos, y sería una buena tarea este próximo domingo, que usted se va a quedar en casa y que va a desayunar con todos, prepare una deliciosa y enorme torta de huevos con jamón. Para tener una deliciosa torta de huevos con jamón se requiere, por supuesto y por obvio, huevos y jamón. En ese platillo participan dos personajes, una gallina que puso los huevos y un jamón que, por supuesto, lo aportó un cerdo. Yo le pregunto, ¿cuál de los dos personajes, cuál de los dos elementos que están participando, cuál está involucrado y cuál está comprometido? Por supuesto, la gallina, nuestra gallinita, pues nada más se involucró, puso los huevos y se fue. Y por supuesto, el cerdo, pues ese se murió porque no le podemos cortar una patita hoy y guardarlo para la semana próxima y le cortamos la siguiente, ¿no? Tenemos que matarlo. Ese apostó la vida para que tuviéramos el jamoncito en la mesa. Mire, seguramente usted se podrá poner a reflexionar. Uno de los grandes privilegios que tiene la mujer es la maternidad. Porque ella definitivamente, cuando va a dar a luz, va llena de ilusión, de amor, de esperanza, de poder traer una vida al mundo. Pero ella va comprometida. Ella realmente va arriesgando su vida por dar una nueva luz. Ella es una fuente de vida. Se convierte en un orfebre de Dios. El taller de Dios está en el vientre de cada mujer. Privilegio de una mujer. Cuando la mujer entra a dar a luz, le pregunto, ¿va involucrada o va comprometida? Por supuesto que va comprometida. ¿Qué puso el hombre? No me lo diga. Todos sabemos qué puso. Y se fue. Él nada más se involucró. Por eso la mayoría de las naciones, y sobre todo las nuestras, las latinoamericanas, somos naciones de mucha madre y de poco padre. De verdad, se lo digo en serio, de mucha madre y de poco padre. El compromiso son las madres. Es más, si hiciéramos un concurso internacional de bondad y de generosidad humana, e hiciéramos participar a las mujeres latinoamericanas, ganábamos el concurso. La gran bondad de una madre en esa bondad y en ese compromiso. Naciones de mucha madre y poco padre también es una realidad. Pero sí le quiero decir algo. En esta vida, para triunfar, hay que aprender a comprometerse. Llegue hoy a su trabajo y dígale a todos sus amigos y colaboradores, dígales, vamos a echarle jamón, no lo otro. Que del otro ya tenemos sobregiro. Podemos hasta exportar. Pero sí le quiero decir que en esta vida, para triunfar, hay que aprender a apostar la vida. Lo mejor de nosotros mismos. Solamente los comprometidos logran resultados. Solamente aquel que dice, tengo la tenacidad. Soy una persona que tengo esa fuerza, que es precisamente ser el ser recio en la vida. El ser firme, el estar convencido de las cosas y ponerle muchas agallas, mucha voluntad, mucho jamón a cada acción. Y entonces, ¿qué resulta? Hombre, logramos el objetivo. Logramos el sueño por nosotros que queremos lograr. El compromiso. El compromiso hace la gran diferencia entre los seres mediocres y los seres excelentes. Todo ser excelente es un ser comprometido. No se detiene ante obstáculo alguno. Desafía cuanta tormenta se enfrenta. El marinero experto se hace en mares turbulentos. Solamente cuando vivimos las crisis, las severas crisis, sacamos el auténtico talento del ser humano. Las crisis revelan nuestra naturaleza. Kafka decía, después del incendio queda el esqueleto. Ahí es donde nos damos cuenta dónde está la estructura. ¿Cuál era verdaderamente la estructura de un ser humano? Y un ser humano primero se da muerto que por vencido. Un ser humano apuesta la vida en cada empresa que tiene. Por eso son a los que les debemos el mundo actual en que vivimos. Son aquellos que han desafiado en su tiempo todas las adversidades. Imagínese usted a Louis Pasteur cuando le llevan a un pequeño de 9 años, amarrado, con espuma en la boca, porque tiene rabia. Y la gente pensaba, imposible, esto es un castigo de Dios. Nadie lo puede vencer. Louis Pasteur, ante aquel cuadro desgarrador, decía, sí se puede. Claro que se puede. Y por supuesto, tuvo la voluntad y el empeño de dedicarse a lograrlo hasta que logró vencer a tan cruel enfermedad. Piense un segundo lo que le pasó a Tomás Alva Edison. 5.001 intentos, pero por favor no piense en el intento número 5.001. Piense usted en el intento 3.216. Y luego en el 3.217. Y luego en el 3.218. Oiga, ¿esa persona tendría carácter para hacer lo que estaba haciendo? Por supuesto que tenía un carácter, enorme carácter, porque era firme, estaba convencido, sabía que iba a llegar, tenía fe, veía la luz al final del túnel. Y en ese momento, ese hombre se desafía a sí mismo. Le pregunto, ¿un pesimista en qué intento deja ya de intentarlo? A la tercera. Ya van 3 veces que te lo digo. Bueno, se lo he dicho más de 10 veces, dice la gente. Cuando tenemos que entender que una persona que está comprometida es una persona que escribe en la nieve. ¿Qué significa escribir en la nieve? Se borra. ¿Qué hay que hacer al día siguiente? Volver a escribir. Y pasado mañana, volver a escribir. Y el año próximo, volver a escribir. Intentar, intentar, intentar hasta lograrlo. Hay personas que nunca han fracasado. Y hay personas que han tenido éxito. ¿Sabe usted las personas que no han fracasado? ¿Por qué nunca han fracasado? Y lo decía Albert Einstein. Porque nunca han intentado nada. Por eso, nunca han fracasado. ¿Cuál es la colegiatura del intento? El fracaso. Pero ya hemos quedado que el fracaso es una experiencia, una oportunidad para mejorar. Y por supuesto, el hombre inteligente sabe que debe intentar una y otra vez hasta que lo logre. Yo le sugiero algo. Intente usted muchas cosas en la vida, aunque algunas le salgan bien. Pero no se quede sentado a la orilla del camino a esperar a que las cosas sucedan. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y de dónde nace esa fuerza para tanto intento? De la palabra mágica, compromiso. Si usted no tiene compromiso, no lo va a intentar. O a la tercera se va a dar por vencido. Pero yo le pregunto, ¿su vida valdrá la pena intentarlo? No una vez, miles de veces para lograr su sueño. ¿Valdrá la pena comprometerse consigo mismo? ¿Cuál es el primer compromiso? La madre de todos los valores se llama la vida. El primer gran compromiso que tiene un ser humano al nacer es comprometerse ¿con quién? Consigo mismo. Si nosotros lográramos difundir este valor entre toda la juventud de nuestra nación, entre todos los jóvenes del mundo, les quiero garantizar que un joven comprometido lo salvamos de todo, de las drogas, del alcoholismo, hasta del SIDA. ¿Por qué? Porque una persona que está comprometida se respeta a sí misma. Una persona que está comprometida, palabra fundamental, se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo. Y por supuesto, siempre estamos hablando del amor y siempre estamos pensando de que debemos de amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Pero la pregunta, oiga, ¿usted se ama? ¿Realmente está comprometido con usted mismo? ¿Se aprecia usted como persona? ¿Es usted un individuo que tiene el valor de reconocerse a sí mismo lo que vale? Yo creo que vale la pena reflexionar en el compromiso que debe tener usted consigo mismo. Oiga, ¿y el compromiso que adquirió usted con su pareja cuando decidió unirse a esa persona? ¿Ha luchado, ha perdonado, ha ayudado a su pareja a crecer? ¿Se ha comprometido con ella a recorrer el mismo camino? Oiga, ¿tiene usted hijos? ¿Cuántos tiene? Piense en cada uno de ellos. Imagínese que está viéndolo a los ojos y en ese momento usted empieza a pensar en las cualidades de ese pequeño, en las potencialidades que tiene. ¿Qué le gustaría que llegara a ser cada uno de sus hijos? Imagine por un momento. ¿Qué le gustaría que realizara cada uno de sus hijos? ¿Usted como padre o madre está comprometido a apoyarlo, ayudarlo, a estar con él? ¿Realmente está consciente del compromiso de traer un hijo a este mundo? ¿O nomás tuvo hijos por tener hijos? ¿O realmente lo tuvo porque tiene usted el sueño de trascender a través de él? Mire, todos nos preocupamos en qué le vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Y sabe usted realmente cuál es la única herencia que deja usted al mundo? Sus propios hijos. ¿Qué le va a entregar al mundo? ¿Un delincuente? ¿Un vagabundo? ¿O una persona comprometida con la vida? ¿Que edifica con la vida? que entrega lo mejor a la vida, en lo que sea, como artesano, como obrero, como científico, como artista, alguien que está comprometido con la creación. Reflexión importante. Oiga, ¿para qué lo contrataron en su trabajo? ¿Lo contrataron para que usted dé problemas? ¿Para que usted sea obstáculo? ¿O para que usted sea solución? ¿Para que usted resuelva? ¿Para que usted sirva? ¿Tiene sentido su trabajo? ¿Está comprometido con la misión que tiene su trabajo? Comprométase con su trabajo. Oiga, ¿y la nación que nos dio la libertad, que nos dio un vientre, que es nuestra madre, que nos da el alimento de todos los días? ¿Nos quejamos demasiado de nuestros gobiernos? Claro, porque tal vez nuestros gobiernos no han encontrado al ciudadano comprometido, que además no solamente exija, sino que también participe responsablemente en edificar la nación que deseamos tener. Por eso es tan importante el compromiso. El compromiso nos hace vibrar, el compromiso nos despierta, el compromiso nos saca el valor y la voluntad de hacer lo que debemos de hacer en el momento adecuado. Compromiso es estar vivo, compromiso es decirle sí a la vida. Se puede morir fácilmente, una persona puede ofrecerle la vida a otra persona. Hay quien dice, yo puedo morir por la nación, muy bien, yo puedo morir por mi familia, muy bien. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Decirle sí a la vida. Porque para poder vivir comprometido, muchas veces se hace necesario morir muchas veces. Morir a mi necedad, a mi displicencia, a mi flojera, decirle no a tantas cosas, porque le quiero también informar que hemos sacrificado el placer por la felicidad. Muchas veces un momento placentero, de quedarme en la cama, de no ir a trabajar. Sencillamente estamos sacrificando un proyecto de vida, el éxito de nuestra existencia, y luego no sabemos por qué la adversidad y la mala suerte me aqueja a mí en especial, cuando realmente cada quien cosecha lo que ha sembrado. Y el que siembra vientos también cosecha tempestades, y le quiero también asegurar que la única forma de poder salir adelante en la vida es cuando usted decide comprometerse a vivir, a decirle sí a la vida, a decirle sí a cada instante. Tenemos que morir a nuestro egoísmo, tenemos que morir a tantas cosas que son lastres existenciales, y la única forma de poder triunfar en la vida es cuando nos atrevemos sinceramente a comprometernos. Mire, los países se han destruido. Se han destruido por un ejemplo muy simple. La gente arroja a la calle la basura porque la calle para ellos no es de nadie. Y por eso la gente, no sé si los ha visto en sus automóviles, en las mañanas parece que van a hacer limpieza interior. Bueno, hasta Kleenex, pañales, todo bota a la calle porque la calle no es de nadie. Los ríos los ensuciamos porque no son de nadie. El aire porque no es de nadie. A ver que venga su vecino y arroje su basura en el patio de su casa. A ver qué le pasa. Porque esa casa sí tiene dueño, es propietario. Pero hemos destruido la ecología porque no hemos entendido que este planeta nos pertenece a todos. La calle es de todos, el viento es de todos, nuestros ríos son de todos. Y cuando aprendamos a tener la pertenencia de un lugar que se llama Planeta Tierra, que es una aldea enorme que nos pertenece a todos los terrícolas, a todos los que habitamos esta aldea, aprenderemos a apreciar, porque es nuestra. Y la misma forma en que la tierra, el aire, el agua es nuestra, también nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras ilusiones son nuestras. Y tenemos que aprender a comprometernos con todo. Tenemos que aprender a comprometernos con el universo. Tenemos que aprender a comprometernos con la vida misma. Compromisos con la vida, que es aprender a vivir con nosotros mismos, con esa respuesta interior de dar el mejor esfuerzo en cada acción, en cada instante, a cada segundo de lo que estamos haciendo. Piense usted lo siguiente. Dios perdona, el tiempo no. ¿Qué significa esto? El tiempo transcurre a una velocidad vertiginosa. Querramos o no, el día de hoy estamos un día más cerca de nuestra muerte. Querramos o no, ya no podemos repetir el día de ayer. Querramos o no, no puedo recuperar un segundo de mi vida. ¿Qué es lo único eterno? El presente. Y este presente es mi máximo compromiso. ¿Cómo vivir aquí y ahora, hoy? Por favor, no se angustie ya con lo que pasó ayer. El pasado nos alecciona. El pasado nos obliga a cambiar. El pasado es ilustrativo, nos hace evolucionar. Pero tenemos que aprender a vivir con esa experiencia que no nos amargue el presente. El futuro es consecuencia de lo que hagamos el día de hoy. Va a mejorar el día de mañana, claro. Pero no hay futuro mejor si el día de hoy no hacemos algo diferente. ¿Cuál es el día que debemos vivir intensamente? El día de hoy. Comprométase a vivir el día de hoy como el primer día del resto de su vida. Absorba cada segundo, viva cada minuto. Llegue a su casa cansado esta noche porque vivió intensamente. Le preguntarán, ¿por qué? Porque hoy me comprometí. Me comprometí en que todo lo que iba a ser no bueno, excelente. ¿Sabe? Bueno no es suficiente. Excelente es la medida. Viva hoy, dé su mejor esfuerzo y dígale a Dios en la noche, Señor, hoy me puedo morir, si acaso muero. No por lo que he logrado, sino porque el día de hoy, la oportunidad que me diste de vivir, lo viví intensamente. No dejé una gota de mi existencia el día de hoy. Llego cansado porque di lo mejor de mí mismo. No me quiero dormir con las alforjas llenas, sino vacías, porque entregué todo lo que poseía. Y usted podrá, esta noche, dormir en paz. Y mañana, cuando despierte, vuelva a llenar ese espíritu y diga, hoy me comprometo a vivir intensamente, a dar lo mejor de mi vida. Hoy he aprendido a comprometerme con la vida.